Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden por favor acompañarme al Evangelio según Mateo, capítulo 18. Aparte que me ha tocado en esta noche es sobre la disciplina eclesiástica. Y esta parte es una parte muy importante cuando uno pasa a ser hijo de Dios, parte del reino de los cielos. Uno tiene que comenzar a inmediatamente a escudriñar las escrituras. Inmediatamente usted tiene que hacer un chequeo de todas las condiciones que Dios establece en su palabra, porque ya usted es parte de un nuevo reino. Y cuando nosotros estábamos en el mundo, andábamos según los deseos de nuestra carne, según los deseos de nuestros ojos, según la vanagloria de esta vida. Pero cuando venimos al reino de los cielos, las reglas son completamente diferentes. Lo que llamábamos bueno, Dios lo llama malo. Y lo que nosotros llamábamos malo, Dios lo llama bueno. Cambia completamente todo el panorama. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos bendiga, luego de leer esta porción de Mateo capítulo 18, yo quiero fijar mi vista específicamente del versículo 10, desde versículo 10 hasta el 17. Leo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre amado, nosotros bendecimos tu nombre y como cantábamos, qué bueno es poder ser ahora miembros, hijos, ciudadanos del reino de los cielos. Oh Padre, ayúdanos para poder entender que este reino es diferente a los reinos del mundo. Como decía nuestro Salvador, en el mundo los gobernantes, los líderes, buscan sus propios deseos, sus propios lugares, el primer lugar, pero no será así entre vosotros. Oh Dios, ayúdanos a entender que ese no será así, es porque tu reino es diferente al reino de los hombres, y porque así como están de alto los cielos de la tierra, así están tus pensamientos de los nuestros. Enséñanos a andar en tus caminos y bendícenos. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, Dios nos ha concedido la bendición. Comentaba con el pastor Guzmán que qué bueno que estamos aquí escuchando estas enseñanzas con referencia a la iglesia, porque muchos de nosotros venimos de diferentes contextos, de diferentes iglesias, y que a veces uno está literalmente perdido. Uno no sabe en dónde uno está ni por qué las cosas se hacen. Pero cuando usted está en un lugar como este y está escuchando una misma enseñanza que va en avance y va ampliándose y nos va haciendo entender cuáles son sus propósitos, los propósitos de Dios, usted dice, ah, ahora entiendo en qué estoy metido. Esto es una iglesia, por tal y tal y tales razones. Y lo que hemos escuchado ha sido eso. Sin embargo, ahora vamos a escuchar una parte importante de nuestra iglesia, de nuestro tema de la eclesiología. Y es el tema de la disciplina eclesiástica. Y es un tema en el cual toda la iglesia está involucrada. Desde el inicio, desde que el creyente viene a Cristo e inicia un caminar con Dios, inicia una vida de piedad, anda en los caminos del Señor, ya su vida de santidad inició. Por cuanto Dios es un Dios santo, por cuanto Dios es un Dios que emana de Él toda gracia y bondad, así Dios nos llama que nosotros debemos de estar al igual que Él, siendo como Él es santo. Él es distinto a todas sus criaturas. Él es exaltado, infinitamente santo. Él es bendito. Y ese atributo de Él, de santidad, permea todo lo que Él es. Todo lo que Él hace. Igualmente, permea todo lo que Él establece. Y aún a sus hijos, a nosotros, a su iglesia lo permea. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién es como Él? Nadie es como Él. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Ese es su nombre, el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Él es el alto y Él es el sublime. Él es el Santo en todo lo que le representa. Debe de ser santo. Por ejemplo, su ley, su palabra, es santa. Por cuanto viene de Él, Él estableció y la imprimió su santidad en todas las Escrituras, para que al nosotros obedecerle, seamos movidos a la santidad. Eso no está extraviado. Dios es santo y la Biblia habla de otra cosa. La Biblia es santa y nos motiva a ser santos, como Él es santo. Su pueblo ha de ser santo por cuanto Él es santo. Levítico 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Aquel que es santo nos dio su ley, que es una ley santa, para que por medio de ella nosotros seamos santificados. Dios es un Dios santo, un santo que revela su santidad en todas las cosas y de forma especial, amados hermanos, en la iglesia, en su iglesia. Por medio de la sangre de su Hijo, ha hecho santo a su pueblo. Por medio de la sangre de su amado Hijo, ha hecho santo a su pueblo. De esa manera que llegamos a ser santos. Porque esta ley es tan santa que si no es por la sangre de Cristo, imposible sería cumplir cualquiera de sus detalles, mandamientos. Es imposible cumplirla, por cuanto ella es santa y nosotros somos pecadores. Él nos hace santos por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, para que entonces, ya lavados con su sangre, limpios, perdonados nuestros pecados, podamos obedecer esta ley que es santa y justa y buena para nosotros y para Él. Por cuanto la santidad conviene a la casa de Dios, que es su iglesia, como le decía en esta mañana el hermano, por cuanto la santidad conviene a la casa de Dios, así nos dice el Salmo 93:5, Él que ha establecido esta santidad, y como la santidad nos conviene, nos hará bien para ser semejantes a Él, Él ha establecido un amoroso cuidado para llevarnos en ese proceso de santificación, para que seamos semejantes a Él. Y ahí es donde entra la disciplina. Por cuanto Él es santo, Él establece una disciplina piadosa para que nosotros continuemos creciendo a su imagen hasta llegar a ser santos como Él. Y nos ha dejado una ley santa para que lleguemos a ser santos como Él. Y ha establecido una disciplina para que lleguemos a ser santos como Él. Una disciplina que la ejecuta en amor y con misericordia. Él no solamente ha dejado un mandato, sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, sino que también ha ordenado, por medio de la disciplina eclesiástica, un cuidado amoroso para que eso sea una realidad. La disciplina, hermanos, es la muestra de que Él es santo. Y la disciplina es la evidencia de su amor para nosotros, corregir nuestros hábitos pecaminosos, nuestras pasiones desordenadas, y colocarnos en el mismo trayecto de su voluntad. En el mismo, la misma sintonía. A veces decimos, sintonízate tal emisora, está buscando ahí en el dial, hasta que encuentra la emisora. Dios quiere que usted se sintonice con Él. Que usted salga de ese dial perverso y mentiroso en el cual nosotros nos engañamos, para que esté de acuerdo a su voluntad. Y su voluntad es santa. Es buena, justa. De ahí, amados hermanos, que de esto nace la disciplina. Nace del carácter de Dios, de su santidad y de su amor. Porque Él quiere que sus hijos, nosotros, la iglesia, que Él compró con la sangre de su Hijo, sea semejante a Él. Él quiere que seamos semejantes a Él. Y yo quiero que, apoyados, ayudándonos en este texto, buscaremos otros pasajes. Sin embargo, yo quería utilizar este texto para que nos sirva de guía y aún en nuestros hogares podamos tomar esto de guía para seguir trabajando con nuestra vida de piedad. En Mateo 18 encontramos un ejercicio bien práctico de cómo Dios ha establecido la disciplina en la iglesia. Disciplina en la que todos estamos involucrados. Todos estamos involucrados. La disciplina eclesiástica es un medio de gracia que Dios nos ha dado para que todos nos involucremos desde el mismo nacimiento por medio de la fe. La santidad y el cuidado de Dios se revela en la disciplina eclesiástica. En Mateo 18 encontramos ese hermoso ejemplo donde Dios revela su cuidado y santidad por su pueblo. Dios manda, en primer lugar, versículo 8 al 9 de Mateo 18, si me acompañan leyendo. Dios manda que nosotros cuidemos nuestras almas, cuidemos el alma de la iglesia, cuidemos el alma de nuestros hermanos. Dios nos manda a velar el uno por el otro. ¿Por qué? Porque Él cuida, ama, vela como un buen pastor por sus ovejas. Observen los versículos anteriores de Mateo 18, del 1 al 9, donde Él viene hablando del cuidado de sus ovejas. Son preciosas para mí. El más pequeño de mis ovejas es preciosa para mí. Yo no quiero que ninguno se pierda, ni uno. Yo no quiero que ninguno se pierda. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque tienen que haber, va a venir tropiezos. Pero hay de aquel hombre por el cual viene el tropiezo. Yo no quiero que ninguna de mis ovejitas se pierda. Mejor te sería amarrarte una piedra, demolirlo en el cuello y lanzarte al fondo del mar antes que tú hagas tropezar a uno de mis pequeños. Miren el cuidado, la protección de Dios. Y de ese cuidado, esa protección de Dios, Dios viene y establece la disciplina. Versículo 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Observen que la disciplina empieza de una manera primeramente personal. Hay una autodisciplina en la vida del creyente. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Hermanos, miren cómo inicia la disciplina. La disciplina no inicia en la iglesia, en una asamblea, sino que la disciplina de Dios inicia la vida de cada creyente. Por cuando cada hombre y mujer tiene que dar cuenta delante de Él, como cada hombre y mujer tiene que presentarse delante de Él y responder a todos sus actos de palabra, de obra y hasta de omisión. Cosas que usted debió de haber hecho. Cada hombre y mujer, cada niño tendrá que dar cuenta. Cada niño y mujer ha sido capacitado con el Espíritu Santo, con la sangre de Cristo, para poder responder con autodisciplina. Para trabajar con su propio corazón. Observen que aquí no está involucrado nadie, sino solamente Dios tratando con mi corazón. Dante, es tu ojo ocasión de caer. Sácalo. Es tu mano ocasión de caer. Córtalo. Es tu relación con ese amigo, con ese amigo, una ocasión para apartarse de Cristo. Aléjate, corta esa relación. Es tu amistad con alguien, algo que te aparta, que te lleva al pecado. Corta eso y huye. Porque mejor es entrar al cielo sin esas compañías, sin esas amistades, sin esas cosas, sin esos pecados que tanto uno añoña y quiere. Mejor es entrar sin esas cosas al cielo. Observen cómo empieza la disciplina y el cuidado de Dios. La disciplina, por cuanto Dios es un Dios santo, Dios ha establecido esta disciplina autopersonal en la que usted tiene que trabajar con su propio corazón, en la que usted tiene que enfocarse en sus luchas. ¿Cuáles son tus luchas, mi querido hermano? ¿Cuáles son tus luchas personales? ¿Con qué tú luchas? No, que yo no tengo problema. Hay problemas. Porque todos tenemos problemas con el pecado. Todos tenemos lucha con el pecado. Y a veces nosotros decimos, cuando allá se pase lista, por fin, libre del pecado. ¡Qué gozo, hermano! Estaré libre sin esta carga tan terrible de mi pecado. Así piensa alguien que está realmente luchando, disciplinándose conforme a la palabra que aquí está escrita. ¿Para hacer qué? Para ser un hombre santo. Yo no tengo que esperar tener una reunión con el pastor o con los hermanos para yo saber cuáles son mis luchas, para yo saber cuál es mi pecado predominante en mi vida y cortar ese pecado por amor al Señor, para vivir en santidad delante del Señor. Yo no tengo que esperar una reunión. Usted sabe de qué pie cojea, ¿o no es así? Todo el mundo sabe de qué pie cojea. Y Dios manda que usted se involucre en su santidad tratando con su propio pecado. El pecado es la maldad en toda su esencia. Es el estado en que Cristo nos encontró. Es del estado del que Él nos limpió. Dios nos manda, corta todo lo que sea necesario que te haga volver o que te haga inclinar tu corazón hacia el pecado. Allí te voy a fortalecer y te voy a hacer un hombre santo. En la vida de un hombre llamado John Nash, un hombre muy inteligente, pero también tenía una terrible esquizofrenia. Tanto que cuando él estaba trabajando en sus cálculos económicos, este hombre recibió el premio Nobel en economía. Cuando él estaba trabajando en sus cálculos, su esquizofrenia desarrollaba, por el mucho estrés, alucinaciones. Alucinaciones que cuando empezaban, nunca desaparecían. Tiene una capacidad mental tan fuerte que cuando él creaba a una persona con la que hablaba, jugaba, brincaba, pero que era imaginario, que no era real, nunca desaparecía. Y ese hombre casi enloquece. Los médicos no lograron nunca controlar esa situación. Y él, por la misericordia de Dios, logró entender su problema. Y este hombre comenzó a diezmar, dejó de alimentar esas alucinaciones. Dejó de hablar con ellas, dejó de ponerle conversación. Había una alucinación que era una niña preciosa, que cuando él estaba muy triste, ella llegaba y lo abrazaba, pues se sentía solo, un hombre muy solitario. Había una alucinación de él que era un hombre aguerrido, un hombre que era de la CIA y que él venía y vamos a hacer tal actividad. Porque él era un hombre que le gustaba estar en un cuartico estudiando. Y ese hombre de la CIA que venía sacado con su sombrero, lo sacaba de ahí a un mundo real. Él se inventaba todo eso para poder sobrevivir a su mundito pequeño. Pero eso lo iba a matar y lo iba a destruir como hombre. Y él tuvo que diezmar esas cosas. Y hermanos, eso es una enseñanza interesante para nosotros como creyentes. Si usted alimenta su pecado y no se disciplina usted va a terminar en el mundo. Alimente su pecado. Dele comida a su pecado a través del internet, a través de la computadora, a través de conversaciones. ¿Y sabe dónde va a terminar? Practicando lo que ve, oye, y lo que está hablando. Lo que usted está saboreando y saludando, uno empieza diciendo, no me hables, pero ¿cómo tú te llamas? No me interesa. Y comienza a acercarte y óyeme que no quiero tal cosa y sigue acercándote cuando mira que tú estás ahí ya disfrutando con el pecado. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y para eso nos llama y nos dice, autodisciplínate. Trabaja con tu propio corazón. Y este es mi orden para ti. Córtalo. Aléjalo de ti. Húyela. Huye de ella o de él. Deja esa relación. Deja tal cosa. Deja esa música. Deja ese cine. Si esto es lo que te está llevando al mundo, déjalo. Mejor es llegar al cielo sin haber escuchado una sola canción de esos cantantes locos por ahí. Es mejor llegar al cielo sin ninguno de esos cantantes locos destruyendo tu corazón a llegar al infierno con un audífono. Eso es lo que está diciendo. Pero en segundo lugar, Dios nos manda a los creyentes a disciplinarnos unos a otros. Observen cómo la disciplina va desde lo personal. En mis luchas, la disciplina eclesiástica empieza allí en mi corazón, con la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, también Dios involucra a otro. Versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. El pecado no solo condena a los hombres eternamente, destruye la santidad de la iglesia. Destruye la santidad del hombre. Y como Dios no quiere que ninguno perezca, en amor nos manda a disciplinarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros. ¿Por qué Dios hace eso? Por amor a tu alma. Y porque Él es santo. Y porque Él es santo. Por amor a tu alma. Porque Él no quiere, así es. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno. Por tanto, tu hermano pecó contra ti, él está en un gran peligro. Si él pecó contra ti, él está en un gran peligro. Ve y repréndele.
Ve y amonéstale, restáurale a tu hermano, vuélvelo a la relación que ha tenido, que ha roto con Dios, por cuanto ha pecado. Vuélvelo a rescátalo de ese estado a una buena comunión en relación contigo. Hermano, miren cómo la disciplina, Dios la va desarrollando poco a poco. Hermanos, sí somos guardas de nuestros hermanos. No podemos hablar como Caín, que era un impío. Yo no tengo nada que ver con Abel. ¿Quién sabe dónde está eso? No, yo tengo que saber dónde está Abel. ¿Y qué está haciendo? Yo tengo que velar por mi hermano. ¡Ay, qué chula! ¡Mira esa foto que tiró! Fulana, ven acá. ¿Y esa foto que tú tiraste y subiste a las redes sociales? No, hermano, que tú sabes que eso es personal. No, eso no es personal. Eso es muy público. Y yo que soy tu hermano, venga acá, siéntese. Y disciplínala, amonéstela, amonéstelo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está de por medio? ¿O la santidad del cuerpo de Cristo? ¿O el testimonio de Cristo? ¿El nombre de Cristo? Porque si esa joven o ese joven es creyente, su nombre está atado al nombre de Cristo. Y es como el efecto dominó. Tú da una pieza y caen las demás. En la primera parte, Dios manda al creyente a luchar contra su propio pecado. Pero cuando este pecado ha calado, golpeado a otro, ambos, el que golpeó como el que fue golpeado, están ya involucrados y hay que tratar con el pecado. Hay que tratar, involucrarse. Recordando que el propósito de Dios es restaurar al que ha pecado. Y eso es muy importante. Porque cuando nosotros hemos recibido el pecado del otro, hemos sido los afectados por el pecado del otro, a veces podemos exigir justicia. Cuando en verdad lo que tenemos que procurar es la restauración del otro que ha pecado contra Dios y contra ti. Eso es lo que Dios nos dice. Dios no quiere que ninguno se pierda. Ese es el objetivo de la disciplina. La disciplina eclesiástica tiene como fin restaurar, aunque sea dura. Cuando un hermano me dice, no, porque como que le faltó amor al hermano. Yo siempre, cada vez que me llegan esa palabra, yo digo, así mismo dijo Acán, de seguro que sí, cuando Elías se acercó, cuando este Acán mata a Nabot y le roba su viña y fue tranquilo a buscar su viña, se encontró cara a cara con el profeta Elías, que el saludo que le dio fue, donde lamieron la sangre de Nabot, allí lamerán la tuya los perros. Ese fue el saludito que le dio el profeta. Y yo, hermano, ¿usted cree que le fue difícil? Créame que su pecado es mucho más terrible delante de Dios. Gracias a Dios que no te dejaron sin disciplina. Porque Dios es el que ama. ¿Sabe lo que hace? ¿Cómo es? No, pero no lo vendían con tristeza, con alegría. Disciplina. Dios me disciplina porque soy su hijo. Porque me ama. Podría dejarme sin disciplina, y eso significaría que no soy su hijo. Significaría que él me está guardando, aguantando ahí, como él es paciente, soportando hasta que venga el día de tu juicio, engordándote. El marrano está gordo. Llegó su diciembre. Muchos son engordados para su diciembre, y Dios no lo disciplina, lo deja tranquilito. Sin embargo, cuando Dios nos disciplina, es porque su carácter es santo y Él quiere que su iglesia sea santa. Y lo hace para que tú, amado hermano, no sigas en ese derrotero por el cual iniciaste pecando contra tu hermano, que es el pecado. Recordemos, amados hermanos, que el objetivo es restaurar. Por eso vemos el versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, en la obra de Cristo. Él no vino para que una oveja se pierda. No, Él vino para salvar lo que se había perdido.
Versículo 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por lo tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. Miren el objetivo. Cristo vino para salvar. Mi objetivo al disciplinar es salvar, recuperar, restaurar a mi hermano, volverlo a su buena relación con el Señor. Por eso Dios llama a todos los hombres al arrepentimiento. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que así dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. Miren lo que puede acontecer. Hebreo lo dice fácilmente. Hermanos, tenemos que disciplinarnos, amonestarnos, exhortarnos unos a otros. No sea que ese hermano se endurezca. No sea que contamine al cuerpo. No sea que él sea parte del Señor. Si nosotros no tratamos con el pecado, hermanos, recuerden lo único que produce el pecado. Muerte. Muerte. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermano, el pecado es algo tan malo, terrible, que tú tratando de sanar al otro, te infecta. Tú mismo pecas. Hay enfermedades tan fuertes como el ébola. En África usted ve esas fotos que salieron hace un tiempo, donde los médicos que estaban tratando a los niños y a las familias con ébola, estaban revestidos de arriba a abajo, infusado con un traje. Y usted ve, uno veía a esos médicos con los niños cargados, enfermos de ébola, cargados. Pero ellos podían ser afectados por esa enfermedad si no se protegían. Cuando nosotros disciplinamos, amonestamos a nuestros hermanos, debe ser esa disciplina, esa amonestación con mucha gracia, amor, misericordia y bondad. No sea que tú, tratando bruscamente al otro y diciéndole todo lo que tiene que hacer, tú te contamines. Tú mismo te llenes de impiedad tratando de hacer el bien. Dios nos manda a reprendernos y amonestarnos. Versículo 15. Si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele. Tu hermano pega contra ti. Aquí no dice, haz una reunión con todos los hermanos, o haz una reunión con el pastor, o haz una reunión con el hermano más cercano, ponte a orar por ese hermano, pida oración a todos, explícale a todo el mundo lo que ha pasado, y luego ve y habla con el hermano, pero ve con un grupo para que él sepa que tú estás acompañado. No dice eso, pero no es verdad que a veces hacemos eso. Hermano, ayúdame a orar. Porque fulano me hizo esto. Fulana. Y es el diácono. Y después tú la ves a ella predicando. Muy linda que se ve. Y me hizo esto, esto. Dañate el ágape. Si tu hermano pega contra ti, estando tú y él solos, repréndele, repréndele, amonéstale, disciplínale. Ve, repréndele, estando tú y él solos. La palabra reprender es exponer, presentar o sacar una situación a la luz. Ve y saca a la luz lo que ha sucedido. Tú y él solos, saca a la luz. Aclaren lo que ha sucedido. Es importante que todos los cristianos practiquemos el amor en la amonestación. Y la reprensión
en nuestras relaciones mutuas. No es una relación santa, no es una relación de amor cuando usted habla de todo, tratan todo, pecan uno contra el otro y lo dejan así, se van para su casa. Porque somos hermanos, no podemos discutir ni pelear. No, hermanos, el pecado va a salir. Va a salir en cualquier momento. Y tu llamado es a llamar en amor a ese hermano. Mire, hermano, no estuvo correcto eso que tú dijiste. Tú estás hablando de otra persona, eso no está bien. Hermano, eso no está bien. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo. Si los creyentes aplicaran conscientemente la amonestación y la reprensión de forma compasiva y misericordiosa, habría menos necesidad de disciplina pública. Si cada uno de nosotros estuviera así, en amor, tratando con nuestros hermanos, y cuando saliera algo, hermano, ven acá, quiero decirte algo. Vamos a tomar una tacita de café en mi casa, ven, quiero decirte algo. Y ahí en amor, mira, y exponerle su pecado con misericordia y con verdad. Exponerle su pecado. Tal vez salga de ahí, mire, apaleado, humillado, pero contento. Porque tú has tenido misericordia de él. Le has disciplinado con la misericordia y con la gracia necesaria. Y él, posiblemente al momento no le moleste, no, le inquiete, le moleste, pero sabrá que esa disciplina eclesiástica, esa disciplina de nosotros, de la iglesia, es una evidencia de tu amor. Es una evidencia de tu amor. Si los creyentes aplicaran más el amonestarse en amor los unos a los otros de forma misericordiosa y compasiva, fuera menos necesario asistir a la reunión de los pastores. Pastor, tenemos una reunión. Es importantísimo. Bebida o muerte. Y es verdad que es debido a muerte. Porque nunca se trató el pecado. Y no se trató el pecado. ¿Y sabe lo que ha hecho el pecado? Ha cobrado fuerza, tamaño. Y ha logrado que haya odio, rencor, ira, maledicencia y todo tipo de cosas en esa relación. Eso es lo que logra el pecado. Solamente engendra muerte y destrucción. No es otra cosa. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad, con el temor al Señor. Si oyere tu reprensión, has ganado a tu hermano, pero si no te oyere, como el buen pastor, deja la 99 ovejas y sale a buscar a la descarriada, entonces continuarás el proceso, no lo dejarás ahí. A veces no tenemos temor. No, pues yo no sé lo que me va a decir. Mira, ve y repréndele, estando tú y él solo. Ve orando, ora previamente. Ve con la palabra de Dios, confiando en el Señor. Y si te responde mal, entonces vuelve y ora. Vuelve con la palabra de Dios y con dos o tres testigos. Ve ahí el proceso que Dios ha establecido. Es la disciplina para que él, para que su iglesia se mantenga santa, para que su iglesia sea como él es, para que su iglesia venza el pecado, para que su iglesia ande en santidad. Hermano, ve y repréndele. Si no te oyere, ve con otro, un testigo. Y esto hace alusión a Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Realmente, no se está, el Señor Jesucristo no se está inventando todo el aire. En Deuteronomio está, óyeme, vaya con otro testigo. No deje la cosa así. El pecado ha cobrado fuerza. Ese hermano se ha endurecido en su corazón. Hermano, no podemos dejarlo. La iglesia es una iglesia santa. Dios es santo. ¿Qué hará con este pecador? Piénsalo. ¿Qué hará con un pecador que se resiste en su maldad, que no se arrepiente? ¿Qué hará con este pecador? ¡Ay de aquel que cae en la mano de un Dios, del Dios vivo! ¡Ay de aquel!, dice las Escrituras. Es un ay, una lamentación. Es algo triste el que una persona se endurezca en su pecado, porque Dios lo va a quebrantar. Por eso Él envía a sus siervos, ve y repréndele. Restaura a tu hermano. Hermano, y ese es el proceso que Dios ha establecido para que se discipline de forma eclesiástica, para que cada uno de nosotros estemos involucrados en ese proceso de disciplina por amor a Dios. De esta manera se confronta a la persona con testigos, para que se vuelva de su pecado, para que se aclaren las circunstancias, y en la presencia de otras personas conste toda palabra. Cuestión de que esas personas traigan mayor peso al asunto. Traigan un poco de tensión a la persona que se está endureciendo. Ay, ¿por qué tú viniste con dos personas más? ¿Para qué? Yo quiero que nosotros sigamos hablando del asunto aquel. Yo quiero que ahora con estas dos personas aquí, con este hombre, esta mujer piadosa aquí, tú me vuelvas a decir lo que tú me dijiste ahorita. Vamos a hablar ahora del asunto, venga. El pecado. Dios llama a la iglesia a involucrarse en esa disciplina. Si aún con esas dos personas resiste, no le importa, se endurece, versículo 17, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Hermanos, observen que Dios está yendo paso por paso, siendo paciente con el pecador. Paciente con el pecador. Nuestro Dios es un Dios de amor y de paciencia. Y envía al hermano Rubén. Va Rubén con mi hermano, venga esto. Y no oye a Rubén. Rubén va con otros dos. Hermano, mire esto. Y no oye a los dos hermanos. Rubén, vaya a la iglesia. Entonces se llama a esta persona a la iglesia. Se le dirige a los líderes. Dilo a la iglesia. No te quedes callado. No sufra callado el problema, el pecado. Si has hecho el proceso bíblico, entonces ve y acude a la iglesia para que ese pecado tenga una respuesta bíblica. Para que ese pecado sea confrontado con las Escrituras. Para que esa persona sea restaurada a su relación con Cristo, a su relación con el pueblo, con su hermano. El fin de esto es restaurar. El fin de esto es la santidad del cuerpo de Cristo. En algunas iglesias, cuando ya están en esta situación donde se llama a la iglesia, en algunas iglesias se informa a la iglesia. En otros ministerios se va a los pastores se juntan con esa persona y tratan con esa persona de forma personal, particular. Le amonesta, le confronta. Si no hay evidencia de arrepentimiento, se hace entonces de conocimiento de la iglesia de qué se está tratando con esta persona. Queridos hermanos, y Dios está haciendo esto por amor a esa persona, para restaurar esa persona. A veces nosotros queremos ser o más bueno que Dios o más santo que Dios. No, porque no debió tratarse así. No, porque espérate, pero no, porque hay que ser prudente. La prudencia tiene que ver con el uso de las Escrituras y la aplicación de las Escrituras a nuestras vidas. Ser prudente es aplicar la palabra de Dios. Ahora, desestimar la palabra de Dios, tirarla a un zafacón para dar larga al asunto y dejar que ese pecado contamine toda la iglesia, y entonces, ya debido a muerte, ir allí a cortar ese miembro que está muerto. Eso sí es triste. Eso sí es imprudente. Tenemos que estar todos involucrados en esta disciplina. Y observen que cuando llega a la iglesia, ya ha pasado por todo un proceso. Como decía al principio, no es que si el hermano Daniel me pisa el pie, yo voy a salir corriendo para el pastor, me pisaron el pie. No, vaya usted donde el hermano Daniel, ¿qué pasó? No te oyó, busca otro testigo, mire, el hermano me pisó, yo le estoy hablando, ¿qué pasó? No lo oyó, entonces ahí sí, llévalo a la iglesia. Pastor, ayúdeme porque Daniel sigue pisando. Y no le importa. Me pisa y no le importa. Y le he dicho que estoy ofendido, humillado, porque me pisó mi zapatico. Y no le importa. Daniel, ¿qué pasó? Esa falta de misericordia, esa falta de amor. A mí no me importa. Hey, Daniel, ¿qué pasó? Si ese hombre no se somete a la autoridad que Cristo ha establecido, si esa mujer no se somete a la autoridad por la cual Cristo gobierna su iglesia, las escrituras nos dicen, ténganle por gentil, ténganle por impío. Ese es un impío. Esta disciplina eclesiástica impedirá que el pecado se extienda a otros. Esta disciplina eclesiástica impedirá que se endurezcan los corazones, que crezcan raíces de amargura, como dice Hebreos 12:15, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Cuando esas raíces de amargura están ahí y usted no ha tratado el pecado, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando usted le toque hablar de esa persona, que va a brotar la raíz de amargura. Y va a hablar dura, ásperamente o tristemente a esa persona. Y los demás se lo van a llevar. Ah, mira, yo no conocía eso de fulano. Qué bueno que tú me lo dijiste. Y así eso va a contaminar a todo el cuerpo. Esto quiere decir que si algún conflicto entre personas no se resuelve rápidamente, los efectos se pueden esparcir a otros y contaminar todo el cuerpo, que es el cuerpo santo, lavado con la sangre de Cristo, con una palabra santa, y llamados en amor a vivir en santidad. De ahí que Dios le dice a cada uno, mira, esa boca, echa fuego, o córtatela, amárratela, cósela si es necesario. Porque mejor es entrar con una boca cosida que ir con esa bocota chismosa, mentirosa, al infierno eterno. Recuerden que fue un pecado suficiente para que la muerte entrara a todos nosotros. No, porque tú sabes, yo a veces hablo de más. Amárrate esa lengua. Si tu ojo te es ocasión de caer, miren por dónde empieza la disciplina, hermanos. La disciplina de Dios nos instruye sabiamente. Trabaja con tus pecados. Porque yo no quiero que tú te pierdas. Trabaja con tu corazón. Y si tu corazón te ha engañado, como sucede, y has pecado contra otro, qué bueno, qué bendición, que el hermano Buaneje me agarró de mi pecado ahí. Ven acá. ¿Qué pasó con esto, hermano? Ay, mi hermano, perdóneme. Esa es mi lucha. Yo estoy luchando, perdóneme, hermano. Gloria a Dios, restauré a mi hermano. Rescaté a mi hermano. Buaneje, a mí no me importa. ¿Cómo? ¿Cómo que no te importa? No, no me importa. Aléjate de mí. Y ya para acá viene Maneje con dos hermanos más. Viene con José Lín. Con Miguel Ángel. Y con hermano Juan Linares. un día con dos diáconos y mi madre. Dime, Juan Ángel, ¿qué te puedo ayudar, mi hermano? Te quiero. Ah, sí, sí, ok, ajá. El pecado. Y si no se arregla por el arrepentimiento, pidiendo perdón por su pecado, Juan R. está en la responsabilidad por amor a esta alma a ir a la iglesia. No debemos saltar una cosa por otra, hermanos. El objetivo no es lastimar a la gente. Usar el látigo del pastor. Pastor, venga. Venga, pastor, venga. Este es Pastor Guzmán con su bigote así mirándote. Venga, pastor, venga, resuelve este problema. No, hermano, los pastores no somos cucos. No nos use como cuco, por favor. Mire, hermano, mucha gente lo usa como cuco. ¡Hay que hablar con el pastor! Como un cuco. Los pastores no son cucos, hermano, dejémonos de cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos cumplir con nuestro deber. ¿Y sabe lo que queremos hacer? Echarle la cuava al otro. Resuelve usted el problema. Mire, yo como que vi al hermano fulano en un lugar que no debía estar. Ya usted sabe, habla con él. Pero no fue el pastor que lo vio. Fuiste tú. Eres tú que tienes que ir a hablar con él. No es el pastor. No es el pastor, hermano. No se esconda detrás del púlpito. No se esconda detrás. Cumpla con su deber. Vaya en amor, con misericordia y bien orado. Y siéntese con su hermano. Y háblele a su corazón en amor. Y repréndalo. Eso es lo que dice el texto. Saca a la luz, reprender. Sacar a la luz. El pecado, el mal. Sácalo a la luz. Él lo tiene ocultado ahí dentro de los bolsillos. Hermano, sácate eso de bolsillo. Eso no es nada, hermano. Sáquese los bolsillos, hermano. Eso que yo quiero hablar contigo. De eso mismo, mira. Sáquelo a la luz. Para que él, viendo la maldad de su pecado, óyeme, pero qué feo. Yo pensaba que eso era más bonito. No, hermano, eso es terrible. Eso es sucio. Eso es lo que es el pecado. Ay, mi hermano, perdóname. Perdón. Perdón. Es una oportunidad para que él se arrepienta. Miren cómo la disciplina tiene como fin la restauración, la santidad en el cuerpo de Cristo. Aquí vemos que cuando no hemos podido resolver nuestros problemas con algún hermano, no es a los impíos que debemos llevar nuestro caso. Es a la iglesia. Dilo a la iglesia. No es a los impíos, no a los tribunales. Usted tiene que llevarlo ante el pastor. Si ha dado ya los pasos que Dios ha establecido, como hemos leído hasta ahora. Usted ha sido fiel al alma de esa persona. Ha procurado su restauración. Llévelo a la iglesia para que eso continúe. Llévelo allí. Dilo a la iglesia. Dios deja claro con esto que su deseo para toda su congregación, para toda su asamblea, es que la misma se involucre en la conducta moral de sus miembros. Pero también es claro que la congregación debe negar a una persona desobediente, obstinada, el participar de los privilegios. Por eso que dice, si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle como un impío. Y ese impío no puede participar de los beneficios. De los beneficios espirituales del cuerpo de Cristo. No puede participar de la Santa Cena. Recuerdo como ahora Juan Calvino, que se paraba delante de la Santa Cena. Y le decía, usted no puede tomar Santa Cena. A gente que previamente, con la que él previamente había hablado. Que andaba de forma desordenada. Y aún así, para mantener la apariencia de piedad, porque para que una persona mantener la apariencia es más importante que el temor a Dios, se presentaban con todo su vestimenta, a tomar la cena públicamente, porque no querían que nadie pensara, ni llegaran a hablar, a decir por ahí que ellos no habían ido a tomar la comunión del Señor. Calvino se paraba adelante, tú no vas a tomar la Santa Cena por encima de mi cadáver. ¿Por qué? Porque ese era un medio establecido por Dios. Eso que estaba sucediendo allí, la iglesia reunida en adoración, tenía como su principal director, su cabeza estaba allí, Cristo estaba allí. El que un impío, un obstinado y un necio, quiera beneficiarse de las gracias y misericordias de Cristo, y al mismo tiempo escupir en la cara y decirle, yo no me voy a someter a ti. Hermanos, estaríamos nosotros también participando de su maldad y de su impiedad. Por eso es que este hombre con coraje, usted no va a tomar la cena del Señor. Amados hermanos, esto es algo serio. Porque Dios es el que pone y quita. Y cuando Dios establece un orden eclesiástico, nosotros tenemos que ser diligentes y fieles en el asunto. 1 Corintios 5, 3 al 5. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Miren lo que él está diciendo, que un hombre, una mujer de la iglesia, o ese hombre de forma en particular, que estaba viviendo un incesto y que la iglesia lo sabía, Pablo le dice, hermanos, pero por favor, el cuerpo del Señor se va a contaminar, saquen a ese perverso. ¿Y a quién se lo van a echar? Al diablo, échenselo. Échenselo a Satanás. Ay, hermano, pero tú sabes que somos hermanos. Ese no está actuando como hermano, sino como un impío. Y no pertenece. Hermano, miren con qué rigurosidad Dios mantiene la santidad en su iglesia. Dios mantiene la santidad en su iglesia con mucha rigurosidad. Él no juega. Su gloria no se la presta a nadie. Ni a ningún líder se sienta más bueno que él, que es mucho mejor que él. Ni a la iglesia que hay el pobre. Hay que obedecer a Dios y temer a Dios antes que a los hombres. Porque muchas veces el temor a los hombres, lo que está detrás. ¿Al qué dirán? ¿Qué pasará? Va a pasar lo que Dios quiera que pase. Eso es lo que va a pasar. Pero la disciplina eclesiástica, nosotros tenemos que ser fieles y observe que todo el objetivo, todo el proceso, es un proceso que se procura por amor a esa persona. Pero si esa persona se resiste a la palabra de Dios, se resiste a la autoridad de Cristo, se resiste a la iglesia, hermano, está diciendo claramente que él no está dispuesto a someterse a nada, ni a Cristo ni a su palabra. ¿Y qué hace ese impío en medio de la congregación de los justos? ¿Qué hace participando en los bienes espirituales cuando no tiene ni parte ni suerte en ellos? ¿Qué hace? Nada. Y amados hermanos, en esto tenemos que ser bien diligentes, porque un chin de levadura, un chin leuda toda la masa, toda la masa leudada. Es verdaderamente triste que una persona llegue a estas consecuencias, porque a partir de aquí queda expuesta a Satanás, sin la protección y cuidado de la iglesia y de Dios mismo.
Pues nos dice la Escritura que la decisión de la iglesia es la decisión de Dios. Esa persona queda expuesta a Satanás porque Dios, porque la iglesia en el nombre del Señor, apoyada con la autoridad de Cristo, ha expulsado, has apartado a este hombre o a esta mujer, echado a Satanás. Dice versículo 17 y 20. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el contexto es de la disciplina. Dios está en medio de la congregación, poniendo en disciplina a esa persona en conjunto con la congregación. Así lo dice el apóstol: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado el que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga esto. Con la autoridad de Cristo reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Observe lo que está allí en medio de ellos. Es Cristo que está entregando a Satanás a uno de medio de ellos. La decisión eclesiástica ha atado a esta persona. Es aquella respuesta o resolución que ha tomado la iglesia conforme a lo que las Escrituras enseñan. Y esa persona está atada a lo que la iglesia ha decidido. Y sale de la iglesia con esa condición. Y puede brincar de iglesia en iglesia, y esa es la condición que tiene. Porque hay personas que luego que lo ponen en disciplina en su iglesia, ¿sabe lo que hace? Sale corriendo para la otra, llega ahí y se sienta. Y ese cristiano, yo tengo conocimiento de la palabra, sí, yo estoy aquí para servir. Si el Señor lo ha disciplinado, amado hermano, quédese tranquilito donde Dios ha usado su vara. Tranquilito, quédese en su iglesia. Para que cuando termine ese proceso de santificación a través de la vara, usted pueda ser nuevamente restaurado en el Señor. Porque ese es el objetivo, la restauración. Pero como dice la carta de los Hebreos, ninguna disciplina es causa de alegría al principio, pero luego produce frutos. Produce frutos de bendición a nuestras almas. No es salir corriendo. No dice, ay, déjame visitar. A partir de ahora voy a visitar allá en Cotuí. Pero tú, y cuando llega a Cotuí, oh, mi hermano, ¿cómo está usted? Le saluda el pastor Rubén. ¿Y cómo te sientes? ¿Cómo está el pastor Guzmán? Él está bien. ¿Y qué tú haces aquí? ¿En qué te podemos servir? No, quédate de visita. Ah, muy bien, muy bien. Y el próximo domingo vuelve la visita. Hermano, ¿y qué tú haces aquí? Y el pastor Rubén, muy sabiamente, pastor Guzmán, ¿cómo te está? Bien. Ay, qué bueno. Y fulano, ¿qué hace aquí? Usted sabe que fulano está aquí, ¿verdad? Que sí, tiene varios domingos viniendo a esta iglesia. Óyeme, ese hombre está en disciplina. Ese hombre esto, ese hombre esto, ese hombre aquello. Ah, pues muchas gracias. Venga acá, mi hermano. Entréseme aquí. Hermano, la condición en la que él está, no se la quita nadie. Porque él está atado por la respuesta o la decisión que ha tomado la iglesia, siguiendo el patrón bíblico. La decisión que ellos tomaron, la tomó Cristo en los cielos. La decisión que tomó la iglesia, la tomó Cristo. Lo mejor que, el mejor favor, el mayor bien que le podemos hacer a ese hermano, decirle, mi hermano, vuélvase a su iglesia y sujétese a sus pastores. Como Agar,
Agar fue disciplinada por Sara y salió corriendo. Y le habla un ángel le habla, Agar, dime, ¿qué te pasa? No, que salí corriendo, que mi... Agar, vuelve donde tu señora y sujétate a ella. No huya a la disciplina. Sujétate. Yo te voy a hacer bien. Yo te voy a bendecir. Voy a bendecir y cuidar y a preservar a ese niño. Pero óyeme, aquí solo en el desierto. Te vas a morir, vuelve a tu Señor y sujétate. Humíllate allí. Clama al Señor, arrepiéntete. Da fruto de arrepentimiento. Como le decía Juan el Bautista, y amado hermano, reciba esa amonestación. Generación de víboras. ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced frutos, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis en vuestro corazón, no, yo soy cristiano. Dios puede levantar cristianos de estas piedras. Dad frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, si esa amonestación es para nosotros, los que somos muy religiosos. Somos muy religiosos. Estamos ahí en la iglesia, muy con la carita, hasta que alguien viene y se acerca y nos amonesta. Y cuando nos amonesta, se nos quitó la religión, se nos fue la piedad. Porque ya me dio en el dedo malo. Puso en su dedo en la llaga. Y nos molesta, nos inquieta. Ahí viene esto a jugarme. ¡No me juzgues! Las Escrituras también dice, juzgad con justo juicio. No juzguéis para no ser juzgados. Juzgad con justo juicio, también está escrito. Y lo mejor que puede suceder, amado hermano, es que la disciplina llegue. Porque Dios nos está restaurando. Y es el medio establecido por Dios para que su iglesia se mantenga santa. ¿Tú quieres ser una mujer santa? No, y los amén de las hermanas, ¿qué pasó? ¿No quieres ser santa? Eso es, hermana, ¿quieres ser santa? Diga amén, quiero ser santa. Amén. Amada hermana, salió Eva ahí. Salió la hija de Eva. Hermana, ¿te quieres ser santa? Reciba con alegría la disciplina. Al principio no va a servir de gozo, no va a ser de gozo, pero dará fruto apacible. Si tú entiendes, si tú inclinas tu corazón, si tú recibes la amonestación y te arrepientes, ¿sabes lo que Dios va a hacer? Te va a perdonar. Te va a restaurar. Te va a formar como una mujer hermosa a sus ojos. Amado hermano, ¿quieres ser tú un hombre santo? Amado hermano, recibe la amonestación, la reprensión, la disciplina. Recíbela. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que cada gracia que Dios nos da es necesaria. Cada gracia que Dios nos da es necesaria. Y esa gracia de la bondad que tiene la hermana fulana para hablar con los demás, usted también la necesita para cuando le toque disciplinar. Usted la necesita. No, porque yo digo las cosas así como tengo que decirla. Ay de tus hermanos. Ay de tus hermanos. Recuerde la regla de oro. Como usted desea que lo traten, así trate al otro. Créame que cuando le toque a usted disciplinar, tal vez dentro de 5 minutos le toque a usted su disciplina. Casi. A veces llega uno, después ha hablado un hermano, wow, qué exhortación le dio el hermano fulanito de tal. Y en mi propia casa, no sigo el consejo que le di al hermano Floyito de tal. Y eso trae a veces, óyeme, yo ni soy bárbaro. Yo acabé de decirle al hermano tal cosa y yo lo hice. Y qué bueno que tu esposa te lo diga, fulano. Porque yo te escuché hablándole con el hermanito Floyito de tal de que debe ser prudente con su dinero.
y tú estás malgastando el tuyo.
Había esta mujer, háblame a mí. Que...
Hermano. Hermano, pero qué bueno el consejo, ¿eh? Da consejo. Decía alguien que uno sería muy bueno si aplicara los consejos que le da a los otros. Hermano, escuche la amonestación de su mujer. Es que su prójimo más cercano. Abra sus dos orejotas. Las dos. Cuando su mujer la amoneste, abra las dos. Hermanos, que cada gracia que el Señor le ha dado, usted la reciba con gozo porque la va a necesitar. Hermanos, Dios nos llama a amonestarnos, a reprendernos con misericordias unos a otros. Hagámoslo con misericordia, con el objetivo de restaurar a mi hermano. Es la manera para nosotros madurar y para ayudar a madurar al otro de forma espiritual. Para que deje el pecado. Es la manera en que Él mantendrá, que Dios mantiene a su iglesia santa. Tú estás poniendo en alto el nombre de Dios cada vez que tú ejercitas la amonestación, cada vez que alguien la ejercita contigo. Tú estás creciendo, hermano. Ustedes saben lo difícil que es pedir perdón. No es fácil. Y más cuando el que viene a amonestarte, tú piensas que no es la mejor, la persona más indicada, pero que dice verdad. Pero tú piensas que no es el más indicado, pero lo que él dice es verdad. Y qué difícil a veces pedir perdón. Hermano, qué bueno es nosotros poder crecer, madurar como creyente y poder de nuestro mundo salir al camino al reino de los cielos, andar en el reino de los cielos, pudiendo ejercer cada gracia, hermano, perdóname porque yo he pecado. Y hacértelo entender hasta que tú veas que de verdad, perdóname, de verdad te lo digo. Te he herido, perdóname. Solteros, ¿en qué áreas de tu vida? ¿O qué, en qué áreas? ¿En qué áreas de tu vida Dios te está disciplinando? A través de algún hermano o hermana, para que deje ciertos hábitos. Soltero, ¿en qué áreas Dios está tratando contigo para que tú seas un hombre más conforme al corazón de Dios? Para que seas una mujer conforme al corazón de Dios. Algunos hombres no reciben las bendiciones que están procurando de Dios, porque simplemente no están listos. Es bueno el arroz crudo. ¿Verdad que no es bueno el arroz crudo? No está listo. Y a veces pensamos, nosotros estamos muy listos y estamos buscando, estamos en búsqueda. Yo me quiero casar, yo quiero hacer tal cosa. Yo quiero que el Señor me bendiga. Bien, te voy a bendecir. Leandro, Tito, ve y amonéstalo por tal pecado. Señor, ayúdame, bendíceme. Ah, sí. Alexis, vaya y amonéstelo. Para que deje ese pecado. Yo te quiero bendecir. Amado hermanos, es duro comer el arroz crudo. Créame que Dios no le va a dar arroz crudo a ninguno de sus hijos. Dios no le va a entregar a una de sus princesas, a un cabezón bocadura, necio, que tira los cuartos para arriba y que tiene dos pesos. No se la va a entregar, no se la va a dar para que pase hambre y trabajo. Pero óyeme, la cabeza dura es tan dura que por más que la amonesten y la amonesten, no sacan nada de ese hombre. Querido pastor, no lo case, por favor. No está listo. Necesita ser más disciplinado, más limado. ¿Para qué? Para que cuando se casen, haga dichosa y gozosa a esa hermana. ¿Pero dónde ese hombre madura? Oh, en la disciplina. Hermanos, cada vez que un hombre quiere servir, así se ve con los diáconos. Hermano, quiero servir. Ah, sí, mira, en el baño hay una escoba. Por favor, límpiame el baño. Cuando ese hombre dijo que no,
no estás listo.
¿Tú lo que quieres servir? ¿Tú lo quieres servir? Ah, sí, mira, allá hay un grupo de cabezoncitos allá abajo, ve y cuídame de esos muchachos.
Ah, no, ahí no. Ah, pues siéntate en tu silla, por favor.
Hay diferentes, Dios usa diferentes medios para tratar con nosotros. Y a veces la manera en que Dios trata con nosotros es con nuestro orgullo, arrogancia, nuestro pecado, cualquiera que sea. Y Dios trata con nuestro pecado y nos disciplina. Y no tienes que usar al pastor para eso. Usa a cualquiera. Y tú dices en tu cara, fulano, ¿tú sabes por qué tú andas así? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y se te dice, querido soltero, hay muchas áreas. Y ya que tú tienes que sentarte con tu pastor y decirle, por favor, dígame, ¿en qué ando mal? Ayúdeme. En serio. ¿De verdad tú quieres oír esto que te voy a decir? ¿En serio? ¿Quieres sufrir? Y a veces nos va a causar dolor. Pero si no tenemos un corazón enseñable, fruto de someternos a la disciplina, queridos hermanos, no estaremos listos. No estaremos listos. Querida soltera, que el Señor te ayude también a tener un corazón enseñable. Hay muchas hermanas que quieren enseñarte. Hermanas piadosas. Procura escuchar su consejo. Escucha la disciplina de ellas. Recibe su amonestación. Mi hija, esa vestimenta. Mi hija, esa falda. Mi hija, esa falda. Con razón tú nomás la impío. Hombre piadoso y que va a la pena, no la puedes jalar. Tú lo único que vas a jalar es rayo y centella. Mi hija, el mejor ornato, el mejor embellecimiento de una mujer, no son la cadena y el oro, es el carácter. Es la modestia. Es la piedad. Los hombres que valen la pena buscan eso. Amén. Buscan eso, adórnate con eso. Y te puede ver ese príncipe azul, te puede ver barriendo y se va a quedar por tu carácter. Porque la belleza es engañosa. Dice Proverbio 31, la belleza es engañosa. Llega un momento que uno deja de ser bello, buen mozo, buena moza. Llega el momento que sale las arrugas y no se pueden esconder por más empañete que usted le ponga. No se puede esconder, por favor. Usted puede engañar a una persona una o dos veces, pero llegará el día en que la va a ver. Y ay de ti, si no hay detrás de eso una mujer piadosa, una mujer que teme a Dios, que tenga un carácter. Cuando ese siervo de Abraham fue a buscar a la esposa de Isaac, él le pidió algo muy sencillo. Señor, que cuando yo llegue, la mujer que sea para mi señor, por favor, que me dé agua. Que le dé agua a mis animales. Y que sea familiar, obviamente, de mi señor. Que fuera una mujer de servicio, eso es lo que estaba pidiendo. Una mujer de servicio, con un carácter misericordioso. Y de que, terminando de orar, llegó la muchachita. Tú puedes darme un chin de agua. Y sin conocerlo, lo trató con misericordia. Venga a beber agua, ponga ahí el jarro. Y le guarda a tus animales, él se lo pidió. Y le llenó los animales hasta que los animales bebieron. Esos camellos que tenían días caminando. Y ese hombre no se pudo contener y dio gracias a Dios. ¿Y tú eres hija de...? ¿De quién tú eres hija mía? Ay, cuando fue ahí, de Nacor. ¡Gracias al Señor! Señor, pero tú has escuchado la oración de tu siervo. ¿Qué encontró en esa mujer? Carácter, servicio. La encontró buscando agua
con un cántaro. No le encontró Betía con todos los feferes. Sudá con un cántaro, trabajando en su casa. Así la halló. Pero no fue eso lo que él vio. Queridas jovencitas, hay mujeres que le quieren hablar a ustedes de ese carácter. Sea sencilla. Reciba la disciplina y la amonestación. Dios no amonesta siempre echando boche. Dios amonesta a veces sentada, conversando. Mira esto, haz esto. Trabaja con esta área. Tú chimeas demasiado, deja eso. No te conviene con fulana esa conversación. Esa muchacha no hace nada bueno. Mira cuántos novios ha tenido, 700 novios y no está ni casada. No te conviene, mija, separarte. Déjame esa relación. ¡Pero trae mi mamá! Te puedes responder así y para así irse. Allá tú. Recibirá la consecuencia. Y hay disciplina. Dios usa disciplina de diferentes maneras. Dios siempre no anda con un chucho. Eso es mentira. Dios no siempre anda con una correa. A veces no hablan con mucho amor, con mucha sabiduría, como un Natán. David, quiero hablar contigo. Tú sabías, David, que había un hombre rico y le hace toda una historia. Pero a veces no son David que llegan, son Elías. Mira, reprendiéndote de que llegaste, entrándote a reprensiones y amonestaciones. Pues mira, las dos amonestaciones vienen del Señor, las dos. Las dos disciplinas vienen del Señor. Y cuando es el pastor, también viene del Señor. Son del Señor. Muchos casados no crecen porque simplemente no le hacen caso a sus esposas, a sus esposos. No crecen simplemente por eso. Hombres que pudieran estar sirviendo al Señor, no lo pueden hacer porque no escuchan la amonestación de sus esposas. Pudieran estar sirviendo más excelentemente al Señor y se quedan cortos. Porque la ayuda idónea no lo puede ayudar. La ayuda idónea lo trata de ayudar, pero él no se deja. ¿Cuántas mujeres también no crecen? Porque sus esposos las dirigen, las guían. Ellas no se dejan guiar y eso es lo que saben. Y esa es la forma en la que Dios también amonesta y nos guía. No es por el que está predicando, no es porque está lejos, es porque está más cerca de ti. ¿Cuántos jóvenes que no escuchan la amonestación, la reprensión de sus padres y hoy comen el polvo de la derrota? ¿Cuántos jóvenes comen el polvo de la derrota? No prestan atención, se hacen de oídos sordos, se hacen los dormidos cuando su padre le hablan. Y después pasan la de Caín. Pasan, cogen lucha. Qué triste es ver a jóvenes con un pie menos, con un brazo menos, con una cabeza menos en el cementerio. Por no escuchar la amonestación y la disciplina. ¿Cuántos jóvenes hay así? Tú debes conocer jóvenes así, ¿verdad que sí? Deben llegarte nombres, rostros a tu cabeza por no escuchar la amonestación. Estaba reunido con un profesor de Biblia que vino bien triste, bien, yo qué es lo que te pasa. Estaba en un mortuario de un niño. Sí, su papá le dijo que no saliera a comprar la pieza de la bicicleta. Él le dio el dinero y dijo, pero no suba, manda a alguien, no suba. Y el niño se fue escondido en un motor. Un carro se lo llevó. Y lo mató. Eso no siempre pasa, pero pasó. No escuchó la disciplina. Y hace 2 semanas lo enterraron. No escuchó la amonestación. ¿Cuántos jóvenes están o han perdido sus estudios por no escuchar la amonestación de sus madres, por estar juntándose con esas malas compañías? Y ahí están embarazadas. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? Cuando desaprobó, cuando menospreció, cuando alejó de sí la amonestación y la disciplina. Amados hermanos, No olvidemos a los que se han apartado de la iglesia. No olvidemos a aquellos que se han endurecido contra el Señor. En amor volvamos a amonestarle, por si acaso el Señor quiere tener misericordia de ellos, sensibilizarles y traerles concuerdo de amor. Hay muchos casos en los que las personas salen de la iglesia por cualquier situación y esa persona necesita que alguien les llame nuevamente, hermano, fulano, ven acá, ¿en qué tú estás? Yo quiero reunirme contigo y amonestarle, disciplinarle nuevamente, por si acaso el Señor tiene misericordia de ellos. Amados hermanos, que Dios nos ayude a poder ejercitar, y espero que haya sido lo más claro y práctico posible para nosotros. La disciplina no es algo de los pastores o de la iglesia. Todos debemos estar involucrados en la disciplina, los unos con los otros, de forma personal, con los demás. Tenemos que procurar el amor, la santidad en el cuerpo de Cristo. Pero el objetivo de esa disciplina es mantener la santidad y restaurar en amor a nuestro hermano. Que Dios nos conceda poder entender esto y ponerlo por obra. Señor y Dios, rogamos que tú bendigas tu palabra. Luego de este día, Señor, donde hemos disfrutado de alimento, de piscina, de baño, de muchas cosas, de la comunión con los hermanos, de tu palabra en la mañana y en la tarde. Y ahora nos despedimos, Señor, con esta última mensaje. Pero, Señor, queremos darte gracias, pidiéndote que ahora nos ayudes a recordar estas palabras, que en el bullicio, en el hablar, en el compartir, no olvidemos, Señor, lo que tú has traído a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea santificado entre nosotros y para que andemos en amor, para que busquemos el bien del otro. Todo esto te lo pedimos, Señor.